La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a La Mañana de COPE en Castilla y León en este miércoles 18 de noviembre. Tenemos muchas cuestiones que vamos a tratar, problemas que existen en nuestra sociedad, sobre todo aquí en la Castilla y Leonesa, y que hoy vamos a tratar en profundidad, como digo. Pero será en unos instantes. Lo primero que tengo que hacer es saludar hoy a dos personas que están conmigo, no una, sino dos. Tengo el placer de tener al otro lado de la pecera, como digo, si digo jaulas enfadan. Alberto Cabrejas, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y tenemos que dar la bienvenida de nuevo a su casa, a Miriam Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo también conmigo a mi Vera, que él no se ha marchado, sigue conmigo siempre, Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy buenos días.
Muy buenos días. Estoy, aunque no
está,
te lo creas.
Está, está. Sí, sí. Juan Carlos está, aunque en la distancia se le escuche. Juan Carlos, estamos, muy buenos días.
Yo estoy
días.
Aquí como perenne. Bueno, 18 de noviembre y cielos con intervalos nubosos en el noroeste, nieblas persistentes, ya estamos acostumbrados a ellas, y las temperaturas dicen que en ligero ascenso en algunos puntos, en otros un poquito más bajas, pero vamos, los más afortunados van a tener hasta 19 grados hoy de máxima.
Bueno, pues está muy bien, salimos ya a las carreteras, ¿hay complicaciones?
La única complicación es la que tiene como culpable a la niebla, que reduce la visibilidad y por supuesto condiciona la circulación, así que mucha precaución.
Tenemos nuevo obispo en Astorga.
Se trata de Juan Antonio Menéndez, hasta ahora obispo auxiliar de Oviedo, que va a ocupar el puesto de Camilo Lorenzo, que es el obispo de Astorga, que había presentado su renuncia a causa ya de la edad, 75 años le contemplan, y por supuesto estaba esperando ese relevo, y por fin hoy ha sido nombrado Juan Antonio Menéndez, por lo tanto, nuevo obispo de Astorga.
Y parece que hay acuerdo entre Trasga y las Brif.
Pues acuerdo de que se estaba esperando de las brigadas de refuerzo contra incendios forestales y la empresa Traxa, que termina con los desencuentros y los más de 100 días de huelga. Las líneas básicas del acuerdo han sido muy buenas, fíjate. Una subida salarial del 11%, reconocimiento de la categoría propia y segunda actividad. Ahora tienen que ser las asambleas de los trabajadores convocadas para el próximo lunes día 23 las que aprueben este preacuerdo.
Tenemos resaca láctea en Castilla y León.
Tras la puesta en marcha de la plataforma de competitividad productiva de vacuno de leche, capitaneada, como saben, por la Junta y con todos los eslabones del sector, organizaciones agrarias, cooperativas, industria y distribución, hoy ha sido la ministra de Agricultura y Ganadería, Isabel García Tejerina, la que ha aplaudido esta iniciativa que, sin lugar a dudas, ha dicho va a reforzar al sector en nuestra comunidad autónoma.
Hoy, pleno extraordinario del Ayuntamiento de Condado de Treviño.
Retoman su ofensiva para conseguir su anexión a Álava. El pleno fijará de nuevo las actuaciones para la integración administrativa de Treviño en el País Vasco. Instará a las Cortes Generales a que modifiquen el mapa provincial español. Confían en que el nuevo gobierno salido de las urnas el 20 de diciembre tome en consideración su petición, que recordamos hace un año fue rechazada en el Congreso de los Diputados.
Y se constituye la mesa de la profesión enfermera de Castilla y León.
De la mano del Consejo de Enfermería y el sindicato SATSE, el objetivo es aunar fuerzas a la hora de trabajar a favor del desarrollo de la profesión de enfermera y lograr que los derechos de este colectivo en la comunidad no vuelvan a ser vulnerados. Por cierto, que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y su equipo directivo han celebrado con consejo de dirección abierto en Soria, y allí ha sido recibido con pitos e insultos menos bonito, le han llamado absolutamente de todo por parte precisamente del colectivo de enfermeros y perjudicados por la cancelación de las oposiciones.
Tenemos más asuntos de interés para este miércoles.
Pues se firma un convenio importante del sector siderometalúrgico de León, que afecta a unos 6.000 trabajadores. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, participa en la jornada técnica sobre contratación del sector público, que está organizado por el Consejo de Cuentas y el Consultivo de Castilla y León. Y la vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, está ahora mismo firmando el protocolo de formación, prácticas no laborales e inserción laboral de titulados entre CIL, Renault y las universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos.
Tenemos toda esta información mucho más ampliada a partir de las 2 y 10 de la tarde con Juan Carlos Pérez de la Fuente y todo el equipo de redacción de Castilla y León.
Será en Mediodía COPE. Hasta luego, Marta.
Hasta luego.
La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
La Junta de Castilla y León te informa.
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León te asesora y elabora contigo un plan personalizado para la búsqueda de empleo.
Los profesionales del ECIL te ayudan a redactar tu currículum o prepararte para una entrevista de trabajo.
Infórmate en las oficinas del ECIL y en empleo.jcyl.es.
Junta de Castilla y León.
Que no, que no. Es que quieres hacer la reforma en casa
todo a la vez.
La pintura, el parqué nuevo, la habitación de Sara, ponerle papel pintado. ¿Qué se nos va de presupuesto?
¿Pero qué dices? Anda, vamos a Segopi. ¿No te has enterado que ahora Segopi aplaza todas tus compras sin coste?
¿Sí? Oye, además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¡Qué lista eres!
Infórmate en segopi.es.
La Junta de Castilla y León, simplificando los trámites administrativos, facilita la relación de los ciudadanos con la administración. Reduciendo las cargas administrativas, disminuye los costes de tramitación a las empresas, contribuyendo al impulso de la actividad económica. La Junta pone a disposición de ciudadanos y empresas el portal Tramita Castilla y León, donde puedes realizar tus trámites sin tener que desplazarte. Y si necesitas ayuda, llama al teléfono 012.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretend? Or make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Todos hemos ido notando, yo creo, a lo largo, sobre todo de los últimos meses y de los últimos días, las altas temperaturas que hemos vivido estos días pasados y que nos han sorprendido a muchos. Incluso muchos escépticos han empezado a hablar ya del cambio climático, pero hay gente que lleva muchísimo tiempo luchando por intentar paliar este problema que tenemos en la sociedad, como es el caso, por ejemplo, de los valientes y deportistas que desde este domingo han salido con sus bicicletas para recorrer la distancia que existe entre Madrid y París con motivo de la cumbre del clima que se va a desarrollar en París del 1 al 11 de diciembre. Y estos días están precisamente pasando por nuestra comunidad. Vamos a saludar ya a Héctor Gómez, el coordinador de la Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático. Héctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ayer pasasteis por Segovia, hoy estáis en Valladolid. ¿Cómo va esa marcha?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Como tú decías, que el tiempo, bueno, la verdad es que está siendo bastante bueno. Y por donde, allí por donde pasamos nos dicen, uff, pues os estáis librando de una buena, porque normalmente aquí hace mucho más frío de lo normal. Pero bueno, parece ser que las previsiones pues, anuncian un poquito ya de frío, ¿no? Tengo entendido.
Sí, parece que bajan las temperaturas, como era de esperar en estos meses de casi invierno ya que vamos a tener. Y es que creo que salisteis un centenar de ciclistas desde el domingo en Madrid, pero ahora mismo, ¿cuántos deportistas estáis celebrando esta marcha de soluciones?
Pues ahora vamos alrededor de unos 40
son
participantes.
Son muchos también.
Sí, la verdad es que vamos un buen pelotón. Pero bueno, la verdad es que en cada ciudad pues se va sumando gente. Algunos, bueno, es una marcha abierta donde cualquiera puede participar en un tramo o toda, ¿no? Uh-huh. Entonces va variando, pero lo normal es que vayamos sumando.
Héctor, creo que el principal objetivo de vuestra marcha es concienciar a la sociedad. ¿Estamos más concienciados, como decía al principio, porque realmente estamos viviendo un cambio climático estos días?
Pues nosotros creemos que lamentablemente no. No estamos lo suficientemente concienciados porque, bueno, hay muchos estudiosos que intentan ver las causas de por qué estamos tan inactivos, ¿no? Uh-huh. Creemos que la gente piensa, bueno, creemos que, bueno, que es un a largo plazo, que, bueno, que ya los que vengan, pues ya procurarán solucionar el problema, ¿no? Uh-huh. Y precisamente ese es el problema, que es que los que tenemos que podemos hacer algo son los que estamos aquí ahora, somos la generación actual, porque los que vengan después ya no tendrán margen de maniobra, ¿no? Entonces, ese es el tema que queremos poner foco, en el que depende el bienestar de las futuras generaciones, y no te hablo de dos o tres generaciones más adelante, sino de los que ya han nacido, incluso de los que están aquí, pues no van a poder hacer nada, sino que somos nosotros los que tendremos que invertir esta tendencia de aumento constante de gases de efecto invernadero.
Y es que, como bien nos estás diciendo, no hay que escurrir el bulto, hay que plantearse la problemática. Yo no sé si ha incrementado en los últimos años, porque sí que hablaban, o las últimas noticias que tenía yo, que ha aumentado ya a 1 o 2 grados la temperatura del planeta. Y eso puede traer consecuencias, como nos estás comentando, Héctor, totalmente catastróficas.
Ahora mismo está en 0,83 el aumento de las temperaturas desde la época preindustrial. Sí. Y lo que la cumbre del clima, lo que los países se han comprometido es a llegar a un acuerdo que evite superar la barrera de los 2 grados. Claro, la gente dice 2 grados, uy, bueno, pues no parece tanto, ¿no? Un poquito más de calor. Pues realmente no, el planeta es un sistema vivo y es como el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? O sea, 2 grados más arriba abajo te puede hacer ser una hipotermia o tener una fiebre tremenda, ¿no? 2 grados es mucho, y además la barrera de los 2 grados es porque a partir de ese aumento entrarían mecanismos de retroalimentación del clima, que se llaman,
¿sí?
que lo que haría que es que ya el clima se desbocaría, se empezaría a recalentar el mismo, aunque dejásemos de emitir los gases de efecto invernadero, el clima ya se empezaría a recalentar por sí mismo, ¿no? Entonces entraríamos en una dinámica en la cual ya no, se nos escaparía de la mano, no tendríamos nosotros margen de maniobra para hacerlo, ¿no? Entonces es fundamental evitar esa barrera de los 2 grados.
Has hablado de la emisión de este tipo de gases a la atmósfera, que es precisamente lo que está provocando. Pero muchas veces nos basamos en las grandes empresas, las grandes industrias, que son realmente las que más pueden contaminar. Pero yo creo que tampoco hay que olvidar, y corrígeme si me equivoco, las emisiones personales, que también contribuyen en cierta medida y todos podemos aportar algo.
Se llama precisamente Soluciones al Cambio Climático y bueno, entendemos que una de las soluciones es que haya un acuerdo global, porque es un problema global, jurídico y vinculante, en donde las naciones se comprometan a reducir sus emisiones, pero evidentemente la otra parte, de la otra cara de la moneda son las emisiones personales. O sea, no podemos pedir a los políticos, a las naciones, que dejen de emitir, porque en el fondo es la suma de cada uno de las emisiones, y ahí tenemos, cada uno tiene su pequeño margen de maniobra para intentar ser de alguna manera más sostenible, ¿no? Que se puede hacer lo mismo, ser igual de feliz, igual de hacer tu vida cotidiana, pero de una manera un poquito más eficiente y más racional.
No solo estáis llevando esta marcha aquí en España, sino que creo que hay otros países que también la están llevando a cabo y que vais a juntaros en París para esa cumbre. A mí me gustaría preguntarte, Héctor, imagino que habrás seguido muchas cumbres de cambio climático, ¿realmente sirven para algo o nos quedamos al final en dichos, en promesas que al final no se cumplen?
La realidad es que no. O sea, porque llevamos 25 años de negociaciones y cada año las emisiones aumentan. Entonces, lo que está en el papel es que no han sido nada efectivas. Pero por otro lado, como comentaba, es un problema global y la única herramienta que tenemos a nivel global, funcione mejor o peor, es las Naciones Unidas. Entonces, tenemos que procurar y animar y trabajar para que realmente empiecen a funcionar estas cumbres y todo que se firme se cumpla. Porque es la única herramienta que tenemos, a la ONU y todo este tipo de tratados.
Entonces, ¿tenéis esperanza entonces en esta cumbre?
Tenemos esperanza, sí, la verdad es que la cumbre sí que parece ser que va a haber un acuerdo, porque además políticamente no se puede permitir otro fracaso, ¿no? Ya hubo uno muy rotundo en Copenhague en 2009. Lo que nos tememos es que no sea lo suficiente ambicioso que requiere la situación. Ese es donde va a estar ahí el foco. De hecho, esta vez, en vez de imponer a las naciones unas cuotas de emisiones, se ha optado porque cada país envíe de forma voluntaria los compromisos a los que se quieren comprometer. Hoy por hoy, la suma de todos los compromisos voluntarios, según la ONU, pasaríamos la barrera de los 2,7 grados y nos lleve casi hacia los 3. No es todavía lo que necesitamos, pero bueno, si hay un pequeño acuerdo y luego poco a poco vayamos rebajándolo, creo que es lo interesante, ¿no? Que por lo menos haya un primer acuerdo, que es algo también histórico, ¿no?
Pues esperemos y estaremos muy atentos a esa cumbre, pero también esperemos que la marcha vaya bien, que de verdad estos días que estáis pasando por nuestra comunidad os sentáis arropados, que concienciéis a todos los castellano-leoneses. Creo que hoy vais a permanecer en un día de descanso en nuestra ciudad, aquí en Valladolid, en la capital de Castilla y León, y ya mañana, el viernes, partiréis hacia Palencia. Así que, Héctor, que vaya muy bien esta marcha de soluciones.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¡Mira, abuelo! ¡Si es leche!
Y es natural. Y desde siempre. Con la leche de nuestros ganaderos se hace la mantequilla que desayunamos, el queso que tanto te gusta y el yogur que te hace crecer. Por ti. Por todos.
Consume lácteos. Es un consejo de la Junta de Castilla y León. Tienes más de 60 años. Que la seguridad de tu hogar no te eche de casa. Ni tu bañera, ni tu cocina. Gracias a Antidex y a su informe técnico gratuito, podrás vivir en él con tranquilidad con unos sencillos cambios, como sustituir la bañera por una ducha Antidex. Ahora con un fantástico bono de descuento navideño de 300 euros. Infórmate en 902 43 11 11 y antidex.es. Antidex te da más. Instalamos en toda la comunidad de Castilla y León.
Ayudas a actuaciones de ahorro, eficiencia energética en industrias.
Las ayudas estarán destinadas a mejorar la eficiencia energética utilizando las mejores tecnologías disponibles. Las ayudas se dirigen a mejorar la eficiencia energética instalando modernos sistemas eficientes, eficaces y de alta calidad que permitirán a las industrias ahorrar en su factura energética.
Más información en www.energia.jcyl.com. Fondos FEDER, Europa impulsa nuestro crecimiento. Ente Regional de la Energía, Junta de Castilla y León.
Más de 6.335 proyectos ejecutados en Castilla y León.
Gracias a los fondos europeos, apoyamos a nuestras empresas, construimos infraestructuras, transferimos conocimientos, invertimos en investigación, formación,
preservamos el medio ambiente, contribuimos a la calidad de nuestras aguas y estrechamos lazos con nuestros vecinos portugueses.
Más proyectos, más futuro.
Fondos europeos. Europa impulsa nuestro crecimiento.
Unión Europea.
Junta de Castilla y León.
Y ahora tenemos que hacer un recordatorio. Este viernes tenemos nuestro concurso Un Tinto, Un Toro, en el que puedes ganar una estupenda caja de vino de la denominación de origen de Toro. ¿Y qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Basta con que entres en el perfil de Facebook, Vino de Toro, así todo junto, ya lo conocéis, Vino de Toro, y entrar en la pestañita del concurso, meter todos tus datos y esperar a que nosotros aquí el viernes hagamos la llamada en directo. Y tienes que contestar directamente Un Tinto, Un Toro.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un toro.
¿El mejor residuo? ¿El que no se produce?
Menos residuos, más vida.
Reduce tus residuos comprando lo necesario. Si puedes, a granel.
Pasa del usar y tirar. La segunda mano es una segunda oportunidad.
Tú eres el origen del reciclaje. Pon cada residuo en su contenedor.
Junta de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León te informa.
La economía social en Castilla y León reduce diferencias salariales, contribuye al empleo de los que tienen más dificultades, da oportunidades a los jóvenes y genera actividad económica en el medio rural. Crear empresas de economía social es crear empleo estable, digno y de calidad. Junta de Castilla y León.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de problemáticas que esta vez nos afectan más directamente, como es por ejemplo la despoblación de las zonas rurales, creando pueblos fantasma, y eso es precisamente lo que vamos a hablar ahora y lo que trata el libro de Jairo Prieto, al que ya saludamos. Jairo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jairo es el autor del libro Pueblos Fantasma de Zamora, mapas y rutas por los pueblos abandonados de la provincia. Creo que tan solo en Zamora se ha contabilizado 43 pueblos despoblados.
Sí, así es.
Son una cantidad elevada, yo creo, Jairo.
Pues sí, la verdad es que yo mismo cuando empecé a hacer esta investigación no sabía que había tantos pueblos abandonados o desaparecidos, ¿no?
Y es que estamos hablando solo de la provincia de Zamora, y lo más preocupante de todo es que creo que se puede ampliar, o habéis pensado que puede ampliarse esa cifra en los próximos años.
Sí, de hecho, pues sabemos que actualmente hay 20 pueblos en la provincia de Zamora con menos de 10 habitantes. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que de seguir así, pues como tú bien dices, pues nos espera un futuro un poco pues desolador, sí.
Jairo, con el estudio que has llevado a cabo, creo que también has estudiado las causas de por qué se produce este fenómeno de despoblación y por qué en Zamora simplemente solo tenemos esos 43 pueblos abandonados. ¿Cuál es la causa? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, las principales causas de la desaparición o abandonos de los pueblos fueron varios motivos, ¿no? Pero a las conclusiones que yo he podido llegar, pues es que por un lado están las epidemias, ¿no? Mm-hmm. Que antiguamente, bueno, la peste, que todos conocemos como la peste del siglo que invadió Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, ¿no? Mm-hmm. Y que asoló, que mató a muchísima población, de hecho acabó con gran parte de la población europea, ¿no? Y entonces también hizo desaparecer muchas poblaciones, ¿no? Porque entonces no es como ahora, que ahora tenemos una medicina, si tenemos recursos y medicamentos y nos los tomamos y ya está, ¿no? Pero antiguamente no. Entonces cuando había una enfermedad contagiosa se propagaba muy rápido y entonces todas las personas o todo ese núcleo de población pues se veía infectado, ¿no? Y tendía a desaparecer, ¿no? Bueno, las personas pues fallecían, ¿no? Sí. Luego por otro lado están la lejanía a otros núcleos de población, o el aislamiento, ¿no?, de ciertas poblaciones, que por vivir en zonas montañosas, en zonas alejadas de otros núcleos de población, pues con el tiempo se fueron quedando aisladas, ¿no? Y eso pues también provocó que los pueblos abandonaran, ¿no? Uh-huh. Y el tercer motivo es por las inundaciones, que aquí en la provincia de Zamora, como saben muchos, ¿no?, pues hay muchos embalses, se han creado muchos embalses, y entonces pues como por ejemplo el embalse de Ricobayo, ¿no?, que anegó cuatro pueblos, ¿no? Luego está el embalse de Almendra, que anegó otro pueblo, luego está el embalse de Valparaíso. Entonces toda esa construcción de embalses pues hizo que esos pueblos se quedaran anegados.
Jairo, mi pregunta es ahora si esas han sido las causas del abandono de estos pueblos que ya no existen o que se pueden combatir, ¿por qué estamos pendientes de que esa cifra aumente? ¿No sería posible repoblarlos ahora que ya sabemos cuáles son las causas?
Claro, esa sería una buena idea, ¿no? Porque claro, por ejemplo, en el País Vasco pues hay un grupo de jóvenes que se dedica a buscar pueblos desaparecidos,
sí,
y repoblarlos, ¿no? Crean ecoaldeas, ¿no? Una forma. Entonces, yo creo que esa es una solución, ¿no?,
al problema que tenemos. ¿Y sí, eso se ha planteado? ¿Se han planteado desde las instituciones? Porque te han apoyado con este pueblo, con este libro, perdón.
Sí, la Diputación de Zamora, pues, sí, claro, ha sido la que ha editado el libro junto a la editorial Simoret. Y bueno, de momento no me han comentado nada en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí que en el libro mi intención era esa, ¿no? Era, bueno, por un lado, pues hacer esa investigación, ¿no? Porque a mí desde siempre me han apasionado lo que tiene que ver con los misterios, con las culturas antiguas, con las tradiciones, con las leyendas, ¿no? Porque este libro no solo es, hablo de los pueblos, sino también hablo de leyendas, de tradiciones, de historias, ¿no?, que quedaban de sus pueblos, ¿no? Entonces, con eso he intentado también mantener vivos esos pueblos, ¿no? Y esos pueblos que aún se pueden visitar, porque ya hay muchos pueblos que están desaparecidos, pero hay otros que están aún de pie, que las casas están bien, que se pueden rehabilitar, que se pueden reconstruir, y la gente pues no lo sabe, ¿no? Y la verdad es que hay pueblos que tienen mucho potencial, como por ejemplo el pueblo de Chaguaceda, que está muy cerquita del lago de Sanabria. Uh-huh. Y la verdad es que es un pueblo que aún está muy bien, las casas aún están muy bien, tiene mucho potencial. Ahí se podría hacer, por ejemplo, yo que sé, un complejo de turismo rural, ¿no? Está en un entorno único, muy cerquita del lago, muy cerquita de Puebla de Sanabria, o sea.
Que hay pueblos que todavía pueden resurgir de sus cenizas, como se dice a veces, Jairo, que tú has puesto en relieve la problemática que existe en este caso en la provincia de Zamora, que se extiende, yo creo, a todo Castilla y León, y que podríamos poner soluciones. Así que, de verdad, Jairo, te damos las gracias por esta investigación que has llevado a cabo, por haber publicado este libro, que yo creo que va a servir de ayuda a muchas instituciones. Un saludo muy fuerte.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Jairo. Así llegamos al final del programa de este miércoles 18 de noviembre. Mañana volvemos a tener una cita, ya saben, a las 12, como siempre, en la mañana de COPE en Castilla y León. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.